COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol en este lunes día 24 de octubre. Soy Ada Romero, te acompañaré hasta la una y después entre la una y 20 y las dos de la tarde con toda la programación íntegra en el 97.9 de FM. Comenzamos. Y nos vamos a centrar en diferentes asuntos. Primeramente, vamos a entrevistar a Adrián López, o lo que es lo mismo, Lode, su nombre artístico. Es un aronés que, bueno, pues podría llegar a ser el representante de nuestro país en el Festival de Eurovisión del próximo año 2023, que se va a celebrar en Liverpool, en Reino Unido. Además de músico, fue participante también en el programa La Voz, es profesor en una escuela de baile de Narón. Televisión Española va a anunciar el próximo sábado el nombre de los 16 participantes del Benidorm Fest, esa gala de la que salió el año pasado Chanel, la representante española. La clasificación no está fácil porque se han presentado un total de 876 aspirantes. En los próximos minutos hablaremos con él. Y también te cuento que mañana en el antiguo hospicio de Ferrol acogerán una jornada de activación por la igualdad y corresponsabilidad en la empresa que organiza Cruz Roja Española. Y es que las empresas de más de 50 empleados tienen la obligatoriedad de implantar planes de igualdad para poder potenciar el papel de la mujer y corregir los obstáculos con los que se puedan encontrar. Entre otros, bueno, pues seguimos asumiendo el cuidado de los hijos y personas mayores dependientes, tenemos más empleos a tiempo parcial y nos encontramos más frecuentemente con los llamados techos de cristal. De todo ello nos hablará Mar Miranda, ella es coordinadora de empleo de la Asamblea Provincial de A Cruz Roja en A Coruña. No será lo único, es lunes, nos toca acercarnos a la literatura y lo haremos a través del escritor ferrolano Antón Cortizas. También fue maestro a lo largo de su vida laboral y está especializado en literatura infantil en lengua gallega. El pasado viernes ha publicado su último volumen, su última publicación, un cuento dedicado a los más peques de la casa, Os Dez Animáis. Hablaremos también con él en el día de hoy y por otra parte también nos acercaremos a la actualidad de la Diputación de A Coruña. Y a estas horas está teniendo lugar algo histórico en la ciudad de Ferrol y que también ha sido bastante criticado. El alcalde de Ferrol y la responsable de Patrimonio Histórico de la ciudad, Ángel Mato y Eva Martínez Montero, respectivamente participan en esa botadura simbólica de los barcos de papel elaborados, los 30.000 barcos de papel elaborados durante la campaña Contamos Contigo, una campaña de apoyo a la candidatura de Ferrol a Patrimonio de la Humanidad, que se están votando en esta jornada. Alrededor de 70 personas van a bordo de esa embarcación gracias a la colaboración con la Armada y se están echando estos barcos de papel que son biodegradables al 100%, según nos han comentado desde el Ayuntamiento de Ferrol. La edil de Patrimonio Histórico no ha dejado de recordar el carácter ecológico de ese papel empleado para desarrollar los barcos. Explicó que de las algas se extrae la celulosa sin ningún proceso químico y al volver al mar se deshace completamente, dejando la esencia de algas de la que surgió. Bueno, implicación de la ciudadanía en todas estas actividades, entidades de asociaciones, representantes de asociaciones vecinales y también de diferentes centros educativos también están a bordo de este barco. Y también desde las 12 del mediodía la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Neiros, está visitando la cofradía de pescadores de Ponte de Hume para anunciar allí una inversión en el saneamiento de esta ría en los presupuestos de la Xunta para el próximo año 2023. Y también te cuento más cosas. Hoy se activará esa nueva campaña de dinamización y de fomento de las compras en los establecimientos locales de Ferrol, Bonos Comercio Ferrol, una iniciativa que está diseñada con el objetivo de incentivar la actividad en la ciudad a través del reparto de rascas, que podrán estar premiados con 10, 20 euros y dos premios especiales de 100 euros. En total, en toda la campaña se van a repartir 4.000 euros, van a participar 160 establecimientos del municipio de los diferentes diferentes barrios de la ciudad. Una propuesta para dinamizar el comercio y para fomentar también las ventas. Y Cáritas Diocesana de Mondoñedo Ferrol va a celebrar este próximo jueves día 27 mediante un acto que comenzará a las 10 de la mañana en la Plaza de Armas de Ferrol, la campaña de Nadie sin Hogar. Habrá un pequeño juego diseñado por personas voluntarias y participantes del Centro de Día de Inclusión Social Gabriel Vázquez Seijas y se pretende un poco que la ciudadanía se sensibilice sobre los obstáculos, la falta de cobertura y la desprotección social que se traducen en el aislamiento social de las personas en situación de sin hogarismo. Esto será el próximo jueves, día 27. Además, desde el programa de personas sin hogar de Cáritas Diocesana de Mondoñedo Ferrol, han observado, dicen, un aumento de personas jóvenes y extranjeras que padecen, bueno, pues esta difícil situación día a día. Y también el Ayuntamiento de Neda nos cuenta que van a activar una campaña de compostaje doméstico para sumar hogares e instalará una carpa informativa tras las inscripciones en Albarón. Y bueno, pues todas aquellas personas interesadas, vecinos y vecinas, podrán participar en esta segunda fase de la iniciativa de compostaje casero. Y también te adelanto que la Xunta organiza en As Pontes un curso de análisis de la calidad de miel en el laboratorio, una acción formativa que va a tener lugar en la Casa Domel de Goente los próximos días 29 y 30 de octubre, lo que quiere decir, bueno, pues este próximo fin de semana. Estas son un poco las noticias más destacadas del día de hoy. También ha habido, bueno, pues este fin de semana, por ejemplo, José Manuel Rey Varela ha asegurado que van a devolver la esperanza a los ferrolanos. El acto tuvo lugar en Santiago de Compostela con los otros 6 candidatos del Partido Popular a las alcaldías de las 7 grandes ciudades de Galicia. Y volvemos a Neda también porque el premio de El Millón de Euromillones de este pasado viernes ha caído en esta localidad. Un boleto fue sellado en el despacho ubicado en el Café Bar Oriental en el número 55 de la Avenida de Algeciras. Un afortunado que, bueno, pues se ha llevado ese millón de euros, nada más y nada menos. Echamos un vistazo también al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Tenemos un poco de todo en esta jornada de lunes día 24 de octubre. Cielos cubiertos con apertura de claros e incluso precipitaciones también de manera intermitente. La temperatura es de 19 grados y como siempre nos cuentan más detalles nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Bo día, hoxe en Ferrol volvemos a estar na influencia das baixas presións, xerando un fluxo de ventos de componente sur e traendo unha xornada máis de ceos parcialmente nubrados con chuvascos ocasionais máis probables durante a mañá. As temperaturas, en cambio, as máximas estarán nos 20 graus, cun vento que soprará frouxo de componente sur. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Nos vamos agora tamén ao tráfico. Se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas sin haberse registrado accidentes importantes. Como todos los días, es una información que viene de la mano de Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Están en Ortigueira. Los electrodomésticos podemos visitarlos en el número 9 de la calle Concordia. Los muebles están ubicados en el número 15 de la Avenida de Cuba. Venta especial otoño en Muebles Electrodomésticos Pérez Polo, con precios muy especiales en sofás, colchones, electrodomésticos y calefacción. Aprovecha la oportunidad, compra ahora y ahorra para el próximo invierno. Y como siempre, colocación, montaje y servicio postventa garantizados. Hermanos Pérez Polo, muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170 y electrodomésticos en Calle Concordia, 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, Pérez Polo, aquí está tu casa.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Ha pasado el tiempo y te juro que lo intento y te digo que no miento. Desde que te fuiste no soy igual. Ya no soy igual. Y aunque presiento que ya por mí no es sentimiento, que soy un loco sin remedio, quiero decir que voy a cambiar, porque sin tus besos nada sabe igual. Te extraño más que ayer, cuando tu cuerpo se rozaba.
El que escuchamos de fondo es el naronés Adrián López, más conocido artísticamente como Lode, y podría ser uno de los candidatos a estar en ese festival Benidorm Fest, ese proceso de selección de Radio Televisión Española para escoger la candidatura española al próximo certamen de Eurovisión. Hoy lo tenemos con nosotros en estos estudios de la cadena COPE Ferrol. Adrián, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, podría ser una posibilidad entre 876 candidaturas que se presentan, y esta semana se reúne también un poco el jurado para, bueno, pues decidir, ¿no?, quiénes vais a estar ahí, que solo van a ser 16.
Solo son 16, sí, la verdad que bueno, es algo que es bastante complejo el que seamos seleccionados finalmente, porque de hecho Radio Televisión Española informó de que este año en concreto la profesionalización de las candidaturas ha sido bestial. Y nada, esperemos que tengamos suerte y poder estar en ese escenario del Benidorm Fest.
¿Cómo surge esta posibilidad de presentarse a esta candidatura? ¿Cómo lo decides?
Pues bueno, la idea ya rondó, la verdad, el año pasado. Lo que pasa que, bueno, por aspectos de producciones, de proyecto y tal, sentíamos que aún no estaba, digamos, con la suficiente madurez el proyecto para poder abarcar un Benidorm Fest como tal. Pero este año hemos visto ya la posibilidad de poder lanzarnos a la piscina con todo y hemos probado suerte con un tema que creemos que puede dar que hablar y nada, esperemos que lo tome así Radio Televisión Española y que también podemos optar a estar por aquí.
Bueno, la canción tiene súper ritmo y además la posibilidad también de introducir esa súper coreografía, porque además de músico eres bailarín, trabajas y das clases en el Old Dance Studio de Narón. ¿Qué fue primero, la música o el baile, Adrián?
Yo creo que fue primero el baile, porque, bueno, desde pequeñito, desde que tenía uso de razón, ya hay vídeos que demuestran que apenas podía caminar y ya estaba moviendo el culo por casa, la verdad. Y nada, la verdad que la inquietud, digamos, a nivel musical surgió un poquito más tarde con respecto al baile, porque yo empecé a bailar desde chiquitín con 5 años en una compañía de baile tradicional gallego. Y a partir de ahí, pues me empecé a formar en un montón de estilos, que si baile de salón, danzas urbanas, danza moderna, etcétera. Y fue así poquito a poco como fue surgiendo. Y el tema de cantar, pues surgió por encontrar la guitarra que tocaba mi madre en el coro de la iglesia. Y que apareció un día en mi vida que estaba, pues no sé, buscando algo en el desván de casa y apareció esa guitarra. Y a través de ver vídeos de YouTube y demás, pues empezamos a descubrir esa faceta que...
Autodidacta, entonces.
Correcto, correcto.
Totalmente, con vídeos de YouTube, componiendo tus canciones. Game Over nos habla un poco del desamor, del ghosting.
Exacto.
De, bueno, pues lo que pasa hoy en día, cuando tenemos un poco también miedo al compromiso y a esas relaciones un poco etéreas, ¿no?
Sí, de hecho, bueno, es un punto de vista en el que después, digamos que finaliza con un giro 180, ¿no? Porque después viene ese ataque de amor propio, ¿no? Para decir que si alguien no está preparado para ese momento y alguien está dándolo todo por esa relación, pues uno vale más que todo eso y no hay por qué enterrarse en esa sensación y hay que salir para adelante, obviamente.
Bueno, un mensaje que ya ha llegado y ha traspasado nuestras fronteras. Se escucha mucho en países como Perú o Argentina.
Sí.
Qué curioso.
Es increíble, la verdad. O sea, yo la verdad que nunca pensé el poder traspasar fronteras de esta manera, porque sí que es verdad que una gran cantidad de gente, aparte de en España, pues eso, escucha mucho desde Latinoamérica y es increíble la de cantidad de mensajes que llegan desde allí y que te están escuchando todos los días o te ponen a lo mejor un vídeo de que está sonando allí en la radio. O sea, es muy loco, la verdad, es muy loco, pero muy bonito. Algo bueno que nos da también las redes sociales día a día, pues es que la conexión es total con cualquiera persona de todo el planeta, así que es una parte bonita que tiene todo esto.
Bueno, desde luego que sí. Y además es que el mundo de la música no es un mundo fácil, para nada. Es un mundo en el que hay mucha competitividad, en el que estáis muchos intentando luchar por lo mismo. ¿Quién te acompaña? Porque también has declarado en otros medios que en la canción has trabajado muy duro. ¿Quién te acompaña también en todo este proceso? ¿Quién te ha animado un poquito a seguir adelante y a, bueno, pues intentar estar en este Benidorm Fest?
Pues bueno, la verdad que he tenido suerte de contar con un equipo muy bueno, entre ellos pues ya es gente que tiene renombre en el mundo eurovisivo. Entre ellos está, por ejemplo, Ander Pérez, que es uno de los compositores de Dime, que representó a España con Bet en la candidatura. También Nuria Zouzi, que bueno, también ha presentado un montón de temas a nivel eurovisivo y también para galas de Operación Triunfo, etcétera. Y bueno, en concreto, también contamos en este caso con Mateo Bruquetas, que bueno, ya es aquí local, es de Ferrol también, y estamos dándole mucha caña a esos nuevos proyectos. Y en concreto para el tema que hemos presentado para el Benidorm Fest, porque aún no está publicado, el tema del Benidorm Fest es totalmente inédito. Uh-huh. Hemos trabajado con un productor internacional, que es top a nivel internacional, que aún no podemos desvelar el nombre, pero que ha sido una auténtica maravilla poder colaborar con él y que bueno, impresionante que se haya subido al carro con nosotros y la verdad que encantados.
Bueno, el Benidorm Fest salió de allí Chanel, uh-huh, del año pasado. Precisamente tuvo una dura competencia porque también, bueno, pues estaban Rigoberta Bandini, estaban las Tanxugueiras, correcto, y demás, pero al final, bueno, de este Benidorm Fest salen esos grandes nombres también que han accedido a Eurovisión. ¿Qué te parece Eurovisión? ¿Has sido seguidor desde pequeño?
A ver, la verdad
festival,
que yo siempre he visto la candidatura española. No he llegado al punto, ya lo he dicho más veces, de verme absolutamente y seguir la candidatura de otros países y demás, pero siempre lo he visto pues en casa desde chiquitín con mis padres, el ver qué candidatura representaba España y demás, y obviamente pues vivir como uno más ahí el tema de las puntuaciones y tal en vilo, así que sí, desde chiquitín lo llevo siguiendo. Y cierto es que bueno, estos últimos años pues ha tomado otra dimensión y bueno, pues ¿por qué no? Molaría estar allí en Liverpool este año, cosa que veo extremadamente difícil, pero bueno, nunca se sabe, nunca se sabe.
¿Qué estás haciendo estos días? ¿Cruzar los dedos? ¿Poner velas?
Ambas a la vez y para arriba, para abajo, sí. La verdad que estamos cruzando dedos para por lo menos poder llegar a ese Benidorm Fest y demostrar lo que tenemos hecho, porque bueno, sí que es cierto que hasta ahora no habíamos podido dar una puesta en escena potente como tal, con baile, y defender una canción en directo, también con una puesta en escena así, viste muchísimo, y es algo que yo llevo mucho tiempo queriendo hacer, y bueno, pues el Benidorm Fest se da ese escenario idílico con el que podríamos realizarlo, así que veremos.
Veremos a ver qué pasa esta semana, los resultados, centrados en el Benidorm Fest, pero si esto no sale, la promoción la seguiréis haciendo, ¿no?
Sí, por supuesto.
¿Por dónde andas? ¿Dónde te podemos encontrar?
Bueno, yo la verdad que donde más activo estoy ahora mismo es en redes sociales, tanto TikTok como Instagram, en YouTube, en Twitter, o sea, si me quiere buscar la gente ahí es lo_oficial en todos lados. Y nada, por ahí comparto muchísimo mi día a día, el cómo trabajamos en la música, también el cómo trabajamos en la academia con un montón de coreografías y bailes.
¿Algún conciertillo por ahí?
Y concierto de momento no, concierto de momento nada, estoy como loco porque quiero tocar en directo, que al final es lo que me mueve, pero de momento no se ha dado el caso, a ver si con un poquito de suerte durante este año que entra pues conseguimos el tener ahí directos para simplemente para traspasar esa barrera de la pantalla, ¿no? Y poner cara real a toda esa gente que escucha mi música, que ya hay muchas ganas, la verdad.
Adrián, no sé qué decirte, si suerte, si mucha mierda, si cruzar los dedos o si ponemos también nosotros una velita para poder dar una buena noticia.
Todo lo que hagamos creo que es poco, así que vamos a darle caña.
Adrián López, Lode, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Voy nadando de Bali a Cali, hasta Nueva York, no hay ola ni tsunami que apague el calor. Si son 500 millas, voy volando.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado. Dobarro y Asociados Abogados, reconocidos en la lista de mejores abogados Best Lawyers, en las categorías de Derecho Administrativo, Derecho Concursal y Litigación. es cuestión de confianza. Dobarro y Asociados Abogados.
Cristóbal Dobarro, calle Zurbarán 2, Ferrol, teléfono 981-369-194.
Ella trepa por las paredes como una serpiente. Se derrumba en un segundo o desaparece. Y es lo que ves. Casi todo puede suceder. Y es difícil saber.
Y te saludamos a ti que nos sintonizas ahora a través del 101.3 de FM y el 837 de Onda Media.
Siempre, 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 siempre.
Tiempo también para actualizar la información, para escuchar, gracias a nuestro compañero Javier García, los titulares informativos más destacados de la jornada de hoy.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Lunes 24, lunes de Xunta de Gobierno Local en el Ayuntamiento de Ferrol. Después de la celebración de la misma, Javier ha salido a la palestra en rueda de prensa. Julián Reina, ¿qué ha dicho? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues ha hablado, por ejemplo, en lo que se refiere a la Junta de Gobierno, que se ha cambiado la empresa encargada de realizar las obras de construcción del Parque de Fontelonga. Era Terracua Servicios y Obras S.A., que ha renunciado debido a que ha entrado un concurso de acreedores y ahora se ha adjudicado a Construcciones Cernadas esta actuación. Era la tercera en lo que era el listado de adjudicación, pero la segunda ha renunciado y, por lo tanto, dice Julián Reina que una vez que se retomen esos trabajos de nuevo habrá 6 meses para realizar esta actuación. También se ha referido, por ejemplo, a las obras que se están realizando de humanización en la avenida de Aspías, luego de que algunos vecinos de las antiguas viviendas de Bazán, sobre todo los de la calle A, denunciaran que van a perder un número importante de plazas de estacionamiento. Dice Julián Reina que todo lo contrario, que incluso se va a doblar el número de lugares para aparcar vehículos. Bien, es cierto que también decía que ahí sí que se estaban utilizando unos espacios que no estaban consignados, que no aparecen como plazas de aparcamiento, porque son, digamos, que un campo que se estaba utilizando para aparcar. Pero dice Julián Reina que los vecinos pueden estar tranquilos porque el gobierno municipal, el ministerio y también la empresa que realiza esas obras están concienciados con la situación de estos vecinos. Y también el presidente de la Asociación de Vecinos de San Pablo Catabois, Francisco Javier Moreno, denunciaba esta mañana que la falta de mantenimiento en el centro cívico de este barrio motivó que el pasado viernes tuvieran inundaciones importantes, y además denunciaba que recientemente han adquirido un nuevo mobiliario sufragado por la Xunta, que el mismo viernes se ponían en contacto con el gobierno municipal para buscar soluciones y que a día de hoy, durante la mañana, todavía no se habían puesto en contacto con él para dar algún tipo de solución. A Julián Reina le preguntábamos precisamente por esto y nos trasladaba que en estos casos es el procedimiento habitual. Los técnicos municipales acuden allí, estiman cuál es el motivo de esas inundaciones y posteriormente se toman decisiones. Y también hemos conocido hace unos minutos una noticia luctuosa: el fallecimiento del sacerdote diocesano Julio Ladra, vinculado durante muchos años a la parroquia aronesa de Piñeiros, que había nacido en la parroquia de Belesar, en el municipio de Vilalba, ya por el año 1936, es decir, tenía 84 años, ya llevaba varios años que por problemas de salud, desgraciadamente, no oficiaba como sacerdote. Pero también hay que recordar que no hace mucho todavía se le realizó un homenaje precisamente en esa parroquia en Piñeiros. La capilla ardiente está instalada en el tanatorio de San Lorenzo. Mañana por la tarde, a partir de las 5:15, en la iglesia parroquial de Santa Lucía de Trasancos, tendrá lugar ese funeral por su eterno descanso. Un hombre muy querido, siempre hay que decirlo, en esa parroquia, en la parroquia de Piñeiros, durante muchos años vinculada a esa parroquia, y además era hermano, bueno, pues de otros dos sacerdotes, uno también fallecido, Manuel Ladra, que ejerció durante muchos años en la iglesia de Santa Icía, y también, bueno, pues José, que todavía sigue ejerciendo esta función en la parroquia de Naraío, además en otras muchas parroquias de nuestra comarca. Y también estamos muy pendientes de esa botadura simbólica de 30.000 barcos al mar que está realizando desde las 12 del mediodía, bueno, pues parte de la sociedad de Ferrol. Es un proyecto que lo que busca sobre todo es, bueno, pues concienciar y apoyar esa candidatura de Ferrol a Patrimonio de la Humanidad. están utilizando un barco de la Armada que partía eso de las 12 de la mañana desde el Arsenal Militar, y ahí están aproximadamente 70 personas participando en este acto simbólico.
Gracias, Javier, y repercusión también importante de los medios de comunicación a nivel nacional también de esta iniciativa que intenta, bueno, pues que Ferrol llegue a optar a esa candidatura, que sea patrimonio de la humanidad, a ver si lo vamos consiguiendo poco a poco. Estas y otras noticias nos las ampliará nuestro compañero a partir de las 2 y 20 en ese informativo Mediodía COPE Ferrol. Seguimos.
Tanatorio Crematorio San Lorenzo, información muy importante. Sea cual sea su seguro de decesos, usted tiene derecho, si así lo decide, a solicitar y exigir a su compañía la realización del servicio de deceso en las instalaciones de Tanatorio Crematorio San Lorenzo. Si encuentra cualquier tipo de dificultad o impedimento, puede llamar directamente al 981-330950 y en Tanatorio Crematorio San Lorenzo realizamos el servicio y solucionamos con su aseguradora. Tanatorio Crematorio San Lorenzo, instalaciones de primer nivel a las que usted tiene derecho, sea cual sea su compañía de seguros. Llame al 981-330950, 7 días, 24 horas, y en Tanatorio Crematorio San Lorenzo nos ocupamos de todo. San Lorenzo, cuando es necesario y siempre, estamos a su lado.
COPE Ferrol Necrológicas. La señora doña María Villanueva Fuentes falleció en Monforte de Lemos el día 22 de octubre, a los 92 años de edad, confortada con los santos sacramentos. Descanse en paz. In memoriam, agradecen una oración por el eterno descanso y la paz de su alma y comunican que hoy lunes a las 9 de la mañana se ha procedido a la cremación de sus restos mortales. El funeral se oficiará este miércoles, día 25, a las 7 y media de la tarde en la iglesia parroquial de San José Obrero, por cuya asistencia la familia anticipa y manifiesta su agradecimiento. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 6, en la sala arce del tanatorio funeraria San Lorenzo. Y el señor don José Manuel Herba López falleció en Fene el día 22 de octubre, a los 82 años de edad, confortado con los santos sacramentos. Descanse en paz. In memoriam, agradecen una oración por el eterno descanso y la paz de su alma y comunican que el sepelio de exequias tendrá lugar hoy lunes, con salida al tanatorio de San Lorenzo a las 12 del mediodía en dirección al cementerio municipal de Catabois. El funeral tendrá lugar mañana martes, día 25, a las 7 y media de la tarde en la iglesia parroquial de San José Obrero, por cuya asistencia la familia anticipa y manifiesta su agradecimiento. La capilla ardiente estaba ubicada en la sala número 6 del tanatorio funeraria San Lorenzo. Nos vamos ahora con los deportes. Nuestro compañero Santi Rey nos desgrana los resultados más destacados de este fin de semana y también estamos pendientes de otro asunto muy importante. Santi, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Sí, estamos pendientes de quién le toca al Racing en la Copa, pero por el momento la Federación, un sorteo que estaba anunciado para las 12:30, está con un documental de anteriores eliminatorias y por lo tanto no ha empezado el sorteo y lo tendrás que dar a la tú después a partir de la 1:20, porque no vamos a llegar a tiempo antes de la 1. Destacar okay. Que pues gran ambiente el vivido el sábado en Amalata entre Córdoba y Racing, con casi 5.000 personas, 4.900 la cifra oficial que ha dado el Racing, y al final reparto de puntos, se adelantó muy rápido el Córdoba y luego tuvo el Racing que empatar por medio de José Luna en la segunda parte para mantener ese puesto de privilegio en la tabla, porque hay que destacar que perdió Linares en casa ante el Celta B y por lo tanto Racing sigue siendo líder en solitario con esos 3 puntos de ventaja sobre el Córdoba. A destacar también que ha sido buena jornada general después de el Racing, jugaba el Basi a las 7 ante la Dareva de Tenerife y también ganó con claridad por 19 puntos el equipo ferrolano, que es el único que ha logrado vencer en las 5 jornadas de la Liga Challenger, por lo que es líder de la competición. Y también llegaban buenas noticias de tierras andaluzas, porque Parrulo ganaba 1-4 en su desplazamiento a otro de los candidatos a estar arriba, como es el conjunto de Elegido. Y también pues jugaban aquí, en este caso, el Intasa San Sadurniño en la Superliga 2, y ganaba 3-0 en el partido que disputaba en su pabellón de San Sadurniño. Y también destacar que la única noticia de los grandes equipos de nuestra comarca negativa fue la derrota en casa de la Beconsa Baskemi en la División de Honor de Baloncesto en Silla de Ruedas, en el enfrentamiento que dirimía ante el Valladolid, y por lo tanto todavía no ha estrenado su casilleros de victorias el conjunto departamental. Como te decía antes, va a comenzar en unos minutos el sorteo, pero nos va a dar tiempo antes de la una. Lo adelantarás luego tú y daremos cuenta de la opinión de algunos de los jugadores del Racing que van a comparecer ahora de cómo, de ese sorteo. Y por desgracia, dos lesiones graves en el Racing, que esperemos que el miércoles sean menos grave cuando se hagan la resonancia, las de Pumar y Luca Ferrone, pero todo apunta a que van a tener lesiones graves de rodilla y que se van a perder pues varios meses de competición.
Gracias, Santi. Te esperamos a partir de las 3:30 y pendiente estamos también de ese sorteo, del que podemos dar los resultados también en los próximos minutos en cuanto tengamos novedades.
Si de la leña quieres disfrutar, ven a Aguilar Perlío y ahorra en calefacción. Con la más amplia exposición de estufas y cocinas de leña en primeras marcas. Y ni gas, Lacunza, Ergón, donde comprar en Aguilar.
Hacemos un pequeño paréntesis. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Mediodía.
Cope Ferrol.
Estar informado.
Y retomamos la sintonía local y comarca de la cadena Cope Ferrol. En este lunes, día 24 de octubre, comenzamos el espacio, el tiempo de opinión del oyente, tu espacio, donde nos puedes llamar y participar a través del 981-33-3105. 981-33-3105 es el teléfono directo de Usted Dirá. Y también puedes utilizar nuestro WhatsApp ciudadano, es el 687-968291. 687-968291. Hoy tenemos varias cuestiones. Te vamos a preguntar qué te parece esa iniciativa del Ayuntamiento de Ferrol, mediante la cual se han echado al mar alrededor de 30.000 barcos de papel, de un papel biodegradable, que además, según la responsable de Patrimonio Histórico, sirve de alimento también para los peces, un poco para fomentar e intentar llamar la atención sobre la candidatura de Ferrol a Patrimonio de la Humanidad. ¿Por qué deberíamos de estar en esa candidatura? ¿Cuáles son las cosas que tiene la ciudad que más orgullo de ciudad promueven en los vecinos? ¿Cuáles son aquellos elementos que consideráis únicos aquí en nuestro entorno? ¿Por qué creéis que Ferrol tiene que ser Patrimonio de la Humanidad o no? ¿Qué os parece esta iniciativa de lanzar esos 30.000 barcos de papel biodegradables al mar durante la mañana de hoy? Nos los puedes contar en el 981-33-3105. Estamos aquí en este tiempo de Usted Dirá. Y también está muy cerca la celebración del Samaín. Será en la noche del próximo día 31, jornada de difuntos, el Día de Todos los Santos. El día 1 de noviembre es jornada festiva. Y el Samaín, o mal llamado Halloween también aquí en nuestro entorno, una tradición importada de América, cada vez está cobrando más fuerza. Es el caso del Ayuntamiento de Cedeira, que ya está y tiene todo a punto preparado para celebrar el Samaín, nos dicen, más auténtico. Un programa que se va a desarrollar el viernes y el sábado, con su punto álgido en ese desfile de fantasmas por el casco viejo el segundo día, es decir, el sábado, a partir de las 8:30 de la tarde. Ayuntamientos también como el Ayuntamiento de Pontedeume han incrementado sus actividades, así tendrán programación en la tarde del viernes, día 28, a la noche del lunes, día 31. Habrá un recorrido truco o trato para los más peques de la casa, con salida del centro de mayores, y durante la noche del sábado también habrá un concurso de disfraces. Y después también una fiesta infantil. ¿Cómo celebras tú el Samaín? ¿Cuáles son las tradiciones que tienes en esta jornada? ¿Talláis calabazas? ¿Os disfrazáis? ¿Últimamente decoráis vuestra casa y vuestro entorno? Nos lo puedes contar. 981-33-3105. Estamos en Usted Dirá.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar. Más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol. Estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol, o en los teléfonos 981-321999 o en el 673-473-950. 981-333-105 es el teléfono de participación directo de Usted Dirá. También tenemos en marcha nuestro WhatsApp 687-968291, 687-968291. Y queremos que nos cuentes por qué Ferrol tendría que ser patrimonio de la humanidad. ¿Cuáles son aquellos elementos de los que más orgulloso te sientes como ferrolano? ¿Qué te parece esta iniciativa que se ha llevado a cabo esta mañana de lanzar estos barcos de papel al mar para llamar la atención sobre, bueno, pues esta candidatura para formar parte de ese patrimonio de la UNESCO? Nos dice un oyente a través del WhatsApp: pues a mí lo que me gusta más es el Arsenal y el Museo Naval. Dice, es de lo mejor que tiene Ferrol, el Arsenal y el Museo Naval. Es donde pone este oyente su punto de mira dentro de esos elementos que podrían, bueno, pues hacernos ganar y conseguir esta candidatura. Es la 1:24. Estamos en directo en este espacio de Usted Dirá, en el que puedes opinar con tus llamadas, expresarnos pues aquellas preguntas, dudas, quejas, sugerencias y demás. También te adelanto que Cáritas Diocesana de Mondoñedo Ferrol va a llevar a cabo la campaña Nadie sin Hogar este jueves en la Plaza de Armas, una iniciativa fuera de cobertura que va a denunciar la falta de acceso a derechos, en especial a la desprotección social que sufren las personas sin hogar. Vamos con una llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Totalmente de acuerdo que se ha declarado monumento histórico a la UNESCO el queridísimo Ferrol. Pero primero son las personas. Primero la persona, menos circo y más pan. Buenos días.
Vale, pues ahí queda esta llamada. También expresando su opinión sobre esta candidatura de Ferrol a Patrimonio de la Humanidad. ¿Por qué crees que deberíamos de ser Patrimonio de la Humanidad? 981-33-3105. También repasamos algunas de las noticias más destacadas de esta jornada. Hoy se inicia en Ferrol una nueva campaña de dinamización y fomento de las compras en los establecimientos locales. Van a participar alrededor de 160 establecimientos de todo el municipio con esta campaña Bonos Comercio Ferrol. La iniciativa se diseña con el fin de incentivar la actividad en la ciudad a través del reparto de rascas, que podrán estar premiados con 10 o 20 euros y dos premios especiales de 100 euros. En total, en la campaña se van a repartir 4.000 euros y, bueno, pues las localizaciones, hay tiendas de todo tipo, de alimentación, de moda, de ocio, hogar, etcétera. Hoy, entre las 6 de la tarde y las 8, estarán diferentes personas por las calles del barrio de Amadalena. Mañana martes a las 11:30 en Recimil y Esteiro. El miércoles a las 11:30 también en las zonas de Ultramar o Carretera de Castilla. Y el jueves 11:30 en la de Catabois. Los rascas premiados se repartirán y aquellos que resulten, bueno, pues afortunados lo podrán gastar en los establecimientos del grupo en el que tocó el bono. El rasca tendrá que canjearse por una compra igual o superior al importe del bono y en una única compra. No es necesario para recibir estos rascas realizar una compra previamente. 1:27, estamos en Usted Dirá para participar. 981-33-3105 o el WhatsApp 687-968291. Dice un oyente a través del WhatsApp: para pedir que Ferrol sea patrimonio a la humanidad, el alcalde tendría que preocuparse más de tenerla limpia y preocuparse también de que haya vida en ella. Y dice otro oyente: buenos días, lo que más me gusta en Ferrol es el castillo de San Felipe. Bueno, pues esta fortificación además es que ha sido récord de asistencia de visitantes durante este pasado verano. Es uno de los elementos más característicos de la ciudad y también el más visitado, por parte de gente que viene de fuera, como de nosotros, como locales. ¿Qué es lo que más te gusta de Ferrol? ¿Por qué tendríamos que ser patrimonio a la humanidad? 981-33-3105.
En Auman automatizamos tu vida. Auman, venta, instalación, mantenimiento, reparación de motores, puertas seccionales a medida y puertas automáticas para tu negocio, hogar o exterior. Auman, asesoramiento profesional en Agándara, Narón.
Es la 1:28 de la tarde de este lunes día 24 de octubre. En cuanto a lo climatológico, bueno, pues tendremos un poquito de todo esta semana. Por la tarde tendremos precipitaciones, probabilidad en torno al 70%, y durante la semana, bueno, pues eso, tendremos cielos con grandes claros, también con nubes y alguna que otra lluvia. Es la situación inestable de este otoño aquí en nuestro entorno. Eso sí, las temperaturas máximas rondarán los 20 grados y las mínimas se quedarán en torno a los 15-16, con lo cual suaves para esta época del año. Usted dirá, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mira, era por una, no sé si es una queja o lo que sea, porque mira, hace 2 años que abrimos una cuenta y bueno, nos dijeron que no nos iban a cobrar ni comisión ni nada mientras que cumpliéramos o tener un seguro o 30.000 euros en la cartilla, ¿vale? Pues nosotros cumplimos la norma esa de pasamos de los 30.000 euros y ahora... Hace 6 meses nos empezaron a cobrar una comisión de administración de 3 euros cada 3 meses, un servicio de mantenimiento de 11 euros. Y ahora, el día 18 de este mes, fuimos a poner la libreta al día el viernes y nos encontramos que por comisión de mantenimiento de la tarjeta, 30 euros. Y fui hoy para dar de baja la tarjeta, que hay, devuelve los recibos y tienes 15 días para devolverlos, por lo menos. Y fuimos para devolverla y que nos devolvieran los 30 euros. No hay forma. Dijo, no, están cobrados y no hay vuelta de hoja. Pues muy bien. Así es como funciona.
De acuerdo, pues hay que dar esa queja.
¿Y puedo decir el banco?
Mejor que no, si es que ya sabemos.
Mejor que no.
Mejor que
bueno.
No. Si ya sabemos cómo funcionan todos, más o menos. Igualmente
vale.
Está
por una calle por ahí cerca del Inferniño.
Vale, gracias.
Hacia la Villa Soledad o por ahí, más o menos.
De acuerdo, muchísimas gracias,
vale,
por su llamada.
Muchas gracias.
Saludos.
Gracias.
También me gustaría preguntaros si habéis sido, bueno, pues víctimas de alguna manera de todas esas estafas, llamadas que estamos recibiendo continuamente a nuestros teléfonos móviles de números desconocidos, de presuntas entidades bancarias, de correos electrónicos que nos mandan para pinchar en determinados enlaces y hacerse con nuestros datos, SMS, WhatsApp, incluso están alertando muchísimo las fuerzas del orden, a los medios de comunicación y consecuentemente también a toda la sociedad sobre la necesidad de tener muchísima precaución para evitar estas estafas telemáticas. 981-33-3105 y nuestro WhatsApp ciudadano es el 687-968291. Dice un oyente con respecto a esta última llamada, dice pues que cambie de banco si le cobran comisiones. Bueno, es algo bastante habitual entre diferentes entidades, pero sí, claro, si quiere evitar estas comisiones y otra, bueno, pues entidad no se los impone. Es que estoy viendo unas fotos aquí, bueno, que es tremendo. Dice, huevos netos por Halloween, fagoyes, dedos de bruxa o bizcoitos de calabaza. Bueno, bizcochos que tienen una pinta increíble. O sea, es como un bizcocho, tiene como, bueno, pues azúcar glas por encima y esa forma de la calabaza. Y también unos dedos que tienen una pinta increíble, que son como unos dedos así, bueno, pues unas falanges y demás, que esta mujer le hace a sus nietos por Halloween. Con lo cual, bueno, pues para mantener esas tradiciones del Samaín, que está ya llamándonos a la vuelta de la esquina. Último minutito en este tiempo de usted dirá, 981-33-3105.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble cristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Seguimos hasta las 2 de la tarde con mucha más información y contenidos en el 97.9 de FM.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado. Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
La Asamblea Comarcal de la Cruz Roja en Ferrol va a organizar mañana aquí en la ciudad una jornada de activación por la igualdad y corresponsabilidad en la empresa. Está promovida dentro de otro proyecto, Puentes hacia el Empleo, que está financiado por el Fondo Social Europeo en el marco del Programa Operativo de Inclusión Social y Economía. Tendrá lugar a partir de las 9 de la mañana de mañana martes en el antiguo Hospicio Municipal de Ferrol. ¿Cuáles son los temas que se va a abordar? ¿Qué tipo de empresas se pueden participar? ¿Cuál es el papel que la mujer está llamada también a desarrollar en estas empresas? ¿Y qué problemáticas tenemos, sobre todo, a la hora de conciliar? Todo esto lo vamos a comentar con Mar Miranda. Ella es coordinadora de empleo de la Asamblea Provincial de A Coruña, de Cruz Roja Española. Mar, bienvenida. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, primeramente te queremos preguntar por qué se organiza una sesión de este tipo dirigida al tejido empresarial. ¿Qué es lo que está sucediendo así a grandes rasgos en las empresas españolas y gallegas a la hora de incluir a la mujer en sus planes?
Bueno, esto está marcado dentro del plan de empleo de Cruz Roja y dentro del plan de empleo tenemos un proyecto específico dirigido a trabajar con mujeres que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad social. Entonces, por un lado, trabajamos directamente con las personas, con las mujeres, y por otro lado, este proyecto pues tiene una línea de acción directamente donde trabajamos acciones de sensibilización y promovemos con el tejido empresarial y con el entorno social próximo valores de corresponsabilidad e igualdad para permitir alcanzar a estos colectivos una incorporación en condiciones de igualdad y de trato en el mundo laboral.
¿Cuáles son los obstáculos principales con los que se encuentran las mujeres a la hora, bueno, pues de poder promocionar en su empresa, en sus empresas?
Se encuentran con múltiples barreras. Sobre todo, en gran medida, está todo el tema de la división sexual del trabajo, ¿no? El empleo doméstico no recae de la misma manera a nivel proporcional entre los hombres y las mujeres, por lo cual esto influye en el tema de la parcialidad. Tenemos las mujeres más empleos a tiempo parcial que los hombres. Aparte de ello, el tema de la maternidad también es un condicionante que nos afecta negativamente en la participación en el mercado laboral y en nuestro desarrollo profesional. También en cuanto al desempleo, pues sí que tenemos las mujeres un índice mayor y hay una brecha en cuanto al desempleo de larga duración. Y a mayores también tenemos todo el tema de la segregación ocupacional, tanto a nivel horizontal como vertical, con todo el tema, el techo de cristal y la sobrerepresentación en determinados sectores, y estamos infrarrepresentadas en otros. Entonces, bueno, existen una serie de valores como el tema de la corresponsabilidad y el tema de la sensibilización a nivel del colectivo de mujer que nosotros intentamos, debido a todo esto, pues proporcionar pues en las empresas y en la sociedad.
¿Para qué tipo de empresas es obligatorio tener ese plan de igualdad? Porque muchas de las empresas que lo tendrían que tener todavía no lo han registrado. ¿Qué es lo que sucede?
Lo que es la obligatoriedad está dirigido a las empresas de más de 50 personas en la plantilla, pero sí que es verdad que los planes de igualdad es un instrumento que lo que intenta es intentar tener una serie de medidas que favorezcan y garanticen en cualquier empresa, tengan esta cifra o no, también se puede hacer con las más pequeñas, pues una reflexión de cómo eliminar todas esas situaciones discriminatorias que se producen por razón de sexo dentro de tu empresa. Entonces, en ese sentido, pues nuestra jornada de mañana pues va dirigida a todas. Están invitadas pues cualquier empresa que quiera reflexionar sobre estos condicionantes y que quieran no solo recibir contenidos, porque es un taller formativo, sino también explicar pues sus buenas prácticas, qué les ha funcionado, qué no, y participar conjuntamente con las buenas experiencias que tengamos todas y todas en este aspecto.
Uh-huh. Sindicatos como UGT, por ejemplo, han presentado hace poco una guía para aplicar estos planes de igualdad. En la jornada de mañana, la sesión también incluye la aplicación de ideas en materia de corresponsabilidad. ¿Cuántas empresas han apuntado hasta el momento, Mar? Y no sé si todavía tienen tiempo para hacerlo a aquellos responsables de empresas que nos estén escuchando, por ejemplo.
Pues no te puedo decir una cifra exacta de las empresas que todavía se han inscrito, pero sí que en principio no tendríamos ningún problema en que se animasen, cuantas más mejor, porque tenemos un espacio abierto que para poder incluir a todas aquellas empresas que todavía se estén animando o que les coincida que mañana se quieran pasar pues a las 9 a esta sesión, o sea que sin problema.
Mar, ¿cómo ha influido también la pandemia sanitaria en el empleo femenino? ¿Ha dejado a muchas mujeres en mayores dificultades sociales a la hora de acceder a un puesto de trabajo?
Durante la pandemia sí que es verdad que hubo una gran cantidad de dedicación de tiempo a todo lo que es los cuidados y nos tuvimos que hacer cargo, los colegios estaban cerrados, digamos que todo el tema de la corresponsabilidad se agravó más durante ese periodo. Las mujeres tuvieron que dedicar una mayor proporcionalidad y tuvieron que hacer frente a que todos los servicios estaban cerrados. Ahí sí que se notó. También es verdad que se pidieron y siempre se piden pues un mayor número de excedencias y de permisos pues para hacer frente a todo lo que son los cuidados de menores y los cuidados también de mayores, cosa que aquí en Galicia el tema también de la dependencia afecta muchísimo a la dedicación de tiempos. Entonces, todo esto en la pandemia se agravó y después cuando tú dejas un tiempo, un espacio temporal sin una participación activa en el empleo, pues después cuesta un poquito más volver otra vez a retornar al mercado, ¿no? Entonces, indudablemente, pues es algo que ha estado y está ahí siempre.
¿Qué otras acciones tendrán lugar en Ferrol también próximamente para fomentar un poquito y dentro también de este plan, de esos planes que tenéis para fomentar el empleo femenino?
Nosotros tenemos el plan de empleo que está a nivel provincial, ¿vale? Y tenemos constantemente acciones de sensibilización de este tipo, no solo formativas, sino también mesas de diálogo y de participación a otras empresas y constantemente lo que intentamos es generar reflexión con todas estas empresas que son colaboradoras o que se quieren colaborar con el plan de empleo. Entonces, digamos que a lo largo del año tenemos jornadas de este tipo, de reconocimiento a su colaboración, etcétera. De todas formas, constantemente tenemos líneas de comunicación con ellas para abordar también, no solo a nivel jornadas, sino individualmente cualquier dificultad que ellas tengan, tanto en materia de igualdad como de otro tipo de a nivel laboral.
De acuerdo. Mar Miranda, coordinadora de empleo de esa Asamblea Provincial de Cruz Roja en A Coruña, gracias por atendernos y recordar a esas empresas que todavía pueden participar en este taller que va a tener lugar mañana martes a partir de las 9 de la mañana, en horario de mañana, en el antiguo hospicio municipal de Ferrol. Hay un teléfono de contacto que es el 981-35-5303 para poder recabar un poquito más de información. Gracias, muy amable.
Muchas gracias. Hasta luego.
Ven a Dino Jara, hombre, tenemos todas las novedades de este otoño esperándote. Prendas de punto de la mejor calidad, los pantalones de las mejores marcas, Meyer, Pierre Cardin, Pioneer, Dos Galgos. Te vestimos para cualquier evento con la calidad y el buen gusto del que sabe elegir. Ven a Dino Jara y déjate asesorar por nosotros. Nuestros más de 30 años de experiencia nos avalan. Dino Jara, en Rubalcaba 9 de Ferrol. Síguenos en redes sociales.
Deputación da Coruña achéganos a realidade social da provincia. Deputación da Coruña, o servizo de todos os cidadáns.
Y en este Día de las Bibliotecas nos vamos a acercar a la Biblioteca Provincial de la Diputación de A Coruña, ubicada en el edificio del Teatro Rosalía, en la coruñesa calle de Riego de Agua. Saludamos ya a su directora, Carmen Ferreiro. Carmen, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y feliz día, Carmen.
Muchas gracias. Un día para celebrar, desde luego.
Pues sí, hoy celebramos este día, Carmen, bajo el lema, lo marca el Ministerio, Bibliotecuida. ¿Cómo nos cuidáis? ¿Por qué es importante la labor que vosotros realizáis?
Ay, porque os mimamos mucho a todos los lectores, usuarios y usuarias de las bibliotecas. Porque intentamos darlo todo en cuanto a actividades, en cuanto a lecturas, todo lo que nos demandáis, dentro de un orden, claro, porque a veces también hay cosas que no se pueden, que se sabe que no van a tener mucha salida, pero sí aceptamos aceptamos las peticiones de usuarios para compras de lecturas. Se estudian y se valoran y luego ahí están para la persona que las pide y para todos después a disposición. Os cuidamos haciendo actividades para no quedarnos atrás. Ahora mismo estamos con un taller de alfabetización digital para los mayores y no tan mayores, porque a veces estamos en una sociedad que evoluciona todo demasiado rápido y mucha gente de cierta generación también se queda atrás. Y un taller que tiene muchísimo éxito. Tuvimos, para ser la primera edición, se cubrieron las plazas incluso con lista de espera. Os cuidamos con talleres de actividades de cultura, de lectura para mayores, actividades de ocio para los niños, de robótica. Os cuidamos las 24 horas del día a través de la plataforma digital,
pues
para
sí.
Coger libros y devolverlos en cuanto queráis. Y más cosas que seguramente se me quedarán en el tintero.
Y con la buena compañía que hay en la Biblioteca Provincial y que dan los libros. Que no sé, Carmen, no digo nada nuevo, con esta inflación que tenemos encima, incremento de precios, si con la crisis hay mayor demanda de alquiler de libros en la biblioteca.
A ver, estamos retomando otra vez, porque venimos de una pandemia. Entonces ahí sí que hubo un bajón que lo notamos todos muchísimo, incluso el miedo a volver a los espacios públicos, a pesar de que teníamos todo abierto, usando mascarillas y todas estas cosas. Ahí sí hubo un bajón muy grande. Entonces te puedo decir que lo estamos retomando, con lo cual yo creo que va todo un poquito emparejado. El perder el miedo a moverte entre el público otra vez, ¿no? Porque bueno, hay mucha gente que tenía mucho miedo, a perder ese miedo. A otra vez, a igual esta inflación también influye en este aumento tan que estamos retomando las cifras de años anteriores. Yo creo que va un poquito el bajón y volvemos a retomar, con lo cual puede ir un poquito a la
un
par.
Un poquito, ¿sí? De todo. ¿Y qué nos encontramos, Carmen, en la Biblioteca Provincial cuando entramos? ¿Hay alguna curiosidad que al usuario se le puede pasar desapercibida y merece la pena?
Mira, yo solamente, conforme entras en la Biblioteca Provincial, ya invitaría al usuario a que mirara la exposición que tenemos habitualmente ahí. Son exposiciones que suelen durar 3-4 meses. Ahora mismo tenemos una con motivo de los 70 años que cumple César Antonio Molina, que es el que hace que nos hizo una donación de su biblioteca particular y su archivo. Y está toda con libros dedicados solo y exclusivamente de su biblioteca particular, la que tenemos aquí la donación. Y hoy incluso también hacemos una visita guiada a través de esa biblioteca particular de él. Entonces ya solamente entrar durante unas semanas está ese espacio, vamos cambiándolo en función de temas de actualidad u otras que tenemos más fijas.
¿Y cuáles son las lecturas más demandadas? ¿Qué es lo que más leen los coruñeses?
Los coruñeses les encanta leer literatura. Estamos ahora en el momento novela negra y retomamos la romántica también, ¿eh?
Sí. Qué bueno. Y cada vez nos digitalizamos más, cada vez utilizamos más el libro electrónico.
La pandemia hizo dar un paso adelante en ese sentido. Abrimos mucho y estuvimos trabajando durante ese tiempo y subió muchísimo y está subiendo cada vez más ese tipo de préstamos, sí. Que no quita que el otro no se siga usando, que han quedado los románticos del papel, ¿eh?
Yo soy una de esas. Preparando esta entrevista, Carmen, estuve mirando los servicios y tenéis partituras.
Elche.
Anda.
Invito a los coruñeses y de la ciudad y de la provincia, que precisamente este jueves hacemos la presentación de un libro sobre la saga Berea, uh-huh. Un investigador que estuvo aquí durante mucho tiempo, vienen muchos, pero bueno, este en concreto hizo su tesis doctoral y publicó el libro y hace la presentación aquí el jueves a las 7 de la tarde. O sea, estáis todos invitados a venir a escucharlo. Y sí, es un tipo de material que es un poco atípico, una biblioteca pública, pero sí, es una compra que hizo la Diputación hace muchos años de la antigua... de la editorial Canuto Berea, que estaba aquí en la calle Real. Y bueno, tiene sus investigadores también, sus usuarios también, mm-hmm. Sí. Pues aparte de otras, que están incluso para préstamo, pero bueno, hay una, lo más amplio es restringido, es para investigadores.
Ya. Pues lo dicho al principio, Carmen, enhorabuena por la labor que realizáis y que paséis un feliz día.
Igualmente, os vemos por aquí, ¿vale?
Gracias a ti, Carmen, un fuerte abrazo.
Venga, muchas gracias, un saludo.
Deputación da Coruña, chegar a cada concello, estar con cada persoa.
Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas la FE, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológicas. El señor don José Manuel Herba López falleció en Fene el pasado día 22 de octubre a los 82 años de edad, confortado con los santos sacramentos. Descanse en paz. Y memoriam agradecen una oración por el eterno descanso y la paz de su alma y comunican que el sepelio de Séquias tendrá lugar hoy lunes con salida del tanatorio de San Lorenzo a las 12 del mediodía. Ya ha tenido lugar en dirección al cementerio municipal de Catabois. El funeral anuncian que se va a oficiar mañana martes día 25 a las 7:30 de la tarde en la iglesia parroquial de San José Obrero, por cuya asistencia la familia anticipa y manifiesta su agradecimiento. La capilla ardiente estuvo ubicada en la sala número 6 del tanatorio crematorio San Lorenzo. Y la señora doña María Villanueva Fuentes falleció en Monforte de Lemos el pasado día 22 a los 92 años de edad, confortada con los santos sacramentos. Descanse en paz. Y memoriam se agradece una oración por su eterno descanso y la paz de su alma. Hoy a las 9 de la mañana se procedió a la cremación de sus restos mortales. El funeral tendrá lugar este miércoles día 25 a las 7:30 de la tarde en la iglesia parroquial de San José Obrero, por cuya asistencia la familia anticipa y manifiesta su agradecimiento. La capilla ardiente estaba ubicada en la sala número 6 del tanatorio crematorio San Lorenzo.
Comienza Libros COPE, un espacio para la divulgación literaria. Conocemos, recomendamos y comentamos los libros. Haz tus recomendaciones en nuestro WhatsApp 687-96-8291 o mándanos un mensaje al Facebook de COPE Ferrol.
Hoxe na nosa sección El Libros COPE temos como invitado Antón Cortizas, foi mestre e tamén é escritor de literatura infantil en lingua galega. Ademais, tamén investigou moito sobre os xogos tradicionais ao longo de toda a súa vida. O pasado venres acaba de presentar a súa última publicación, Os 10 Animais, editado pola editorial Galaxia. Foi en Mugardos onde tivo lugar esa presentación oficial deste novo libro que hoxe ximos a comentar co seu autor. Antón Cortizas, benvido, boa tarde.
Moi boa tarde.
Bueno, contanos un pouquiño de que vai este novo libro e como sacas todas estas ideas para poder meterte na mente dos máis pequenos, para que estes libros lle sexan interesantes.
Que sexan interesantes ou non, pois xa é unha aventura, non?
Normalmente o público infantil e juvenil é moi agradecido e moi crítico tamén, a pesar de que nos parece que a infancia ten menos categoría que a vida adulta, cosa que non é verdade. Por oficio propio podo dicilo, non? Pois evidentemente o meu oficio de ensinante, de intentar ensinar de forma decente, exerce decentemente a docencia, pois creo que dirixiu bastante a miña afición literaria a cara a eles, non? E cara a elas. E este de Os 10 animais é un libro pequeno, un álbum ilustrado que se chama máis ou menos, non? Que as ilustracións teñen unha forza moi grande, tanta como o texto. Este libro sin o texto pois sería un poema dunha páxina. E as ilustracións de Lidia Noco Noco, que son preciosísimas, a verdade, son lindísimas. Xa me ilustrara anteriormente Tenrura, un libro editado tamén por Galaxia, como este que tuve a sorte de que me editara, non? Pois a raíz dos 10 animais está precisamente no sistema decimal. Nas matemáticas contamos de 10 en 10 porque temos 10 dedos nas dúas maus, non? Se tivéramos 4 maus, contaríamos de 20 en 20. Entón, está, digamos que teño dentro unha semente da literatura de tradición oral da que fomos aprendendo cando éramos cativas e cativos aquí no barrio de Canido, en Ferrol. Como comentaxe sobre libros dos xogos tradicionais e outro de brinquedos, pois está basado niso, non? Entón, estes 10 animais, pois, de alguna maneira, tamén ten a estrutura dunha lenga-lenga acumulativa. Vas acumulando un, dous, tres, e con isto vas reforzando xa o coñecemento do sistema decimal que o temos que ensinar desde o principio. De feito, sempre estamos facendo, non? E os nenos de dous anos, cando empezan a falar, xa empezan tamén a contar. Un, dous, estamos no noso empeño de persoas adultas de mostrarles iso. Pois ese é o fundamento. Parece un libro simple, pero tamén o que está escrito, para min, é unha metáfora. É dicir, aí quero dicir algo tamén. Cada quen que o describa como...
Ah, vale.
E que o acepte, non, o sea, non é simplemente contar por contar.
Vale.
Hai algo máis.
Hai que lelo para poder descifrarlo,
e hai algo máis dentro, que eu quero transmitir algo positivo, baixo o meu punto de vista, non? E algo imprescindible para que o noso mundo funcionase un poquinho mellor.
Antón, a que rango de idade van dirixidos os teus libros, e máis concretamente este, Os 10 animais? É un libro para ler ou para ser lido polos pais?
As dúas cousas. Primeiro, para ser lido. Porque este libro vai ser lido primeiramente por pais e pode inais e poder xogar con el tamén, non? E xogar coas ilustracións, que xa digo, son fermosísimas, xogar cos nomes dos animais, incluso non está metido no texto, pero incluso pois aí aumentar o vocabulario falando da fala dos animais. Se hai unha vaca, pois dicir que as vacas muxen, non? E se hai un cabalo, os cabalos rinchan e tal, non? E logo, evidentemente, unha vez que está isto, sabemos que no noso período inicial de infantil, ademais de unha vez que nos leen e que saben que ali hai algo, que ali se conta algo, as crianzas xa teñen a tendencia a abrir os libros. Si non
é fundamental, eu creo, non
claro,
isto?
Para... Se non facemos iso, abrir un libro é máis difícil.
Uh-huh.
Entón, aí xa empeza a sementarse a tendencia imprescindible, creo eu, para a nosa cultura e para o noso benestar da lectura, non?
Cada vez é máis complicado, non, atraer os rapaces hacia a lectura nun mundo no que estamos inmersos nas pantallas,
sí,
no audiovisual, nas redes sociais, en
sí,
internet. É máis difícil atraer a atención,
sí,
dos pequenos.
Eu creo que aí estamos recuando e, non sei, eu aí estou preocupado. Nese sentido, estou síntome preocupado como persoa que formamos parte dunha sociedade, non? Porque todo o que nos contan, a veces, se non profundizamos, creemos tamén máis mentiras das que realmente debíamos de creer, non? E a lectura ten unha vantaxe que non ten a pantalla. Porque a pantalla, vou utilizar en plan metáfora ou non sei, ou sinónimo, a pantalla escraviza polo que se está vendo. A lectura non. O libro está nas túas maus e ti é o que o abres, non se che abre el. Ti cando das unha pantalla co dedo, simple parece que ti estás abrindo iso, non? Non, pero se che abre, non sei, 40 xanelas que ti non chamaches para nada, non? Bueno, e así con iso. E a lectura, pois eso, penso que nos leva a desenvolver esa otra facultade tan maravillosa que temos, que é a de imaginar.
Antón, foi vostede gañador do Premio Merlín no ano 2001 por ese libro tan famosísimo, A Merla de Trapo. Despois tamén gañou en tres ocasións o Premio Barco de Vapor nos anos 88, 91 e 95. Que supón para vostede seguir escribindo e seguir escribindo para este tipo de público infantil?
Eu, en a definición do que escribo, eu non escribo para nenas e nenos. Eu escribo para min. Escribo porque me gusta escribir. Agora ben, como dixen, eu estuve inmerso pois moitísimo tempo da miña vida nun escenario no que, afortunadamente, había un elenco maravilloso, que eran as crianzas, non? De todo tipo, as adolescencia e a infantil, bueno, de todo tipo. Pois claro, teño unha certa tendencia interior a escribir cousas que tamén poden ler as crianzas. Porque eu son da idea de que a literatura infantil e juvenil non é literatura exclusiva para crianzas. A literatura adulta, a certas literaturas para maiores, sí que non son aptas para crianzas, porque non entenderían, evidentemente, e non teñen a capacidade de comprensión de determinados textos, non? Pero a outra non. Os adultos somos capaces de ler. Que nos diría nós que, por exemplo, uns libros de Xulio Verne son de adolescencia, non? E son. Uh-huh. O sea, en teoría estamos entendendo así, realmente, ainda agora. E son libros de aventuras que valen para ler, pódense ler aos 90 anos perfectamente, non?
Antón Cortizas, moitísimas grazas. Xa están ese libro, ese último libro, nas librerías, danos a contornar. Graciñas por atendernos. Hasta aquí llega nuestro tiempo. Como siempre, muchísimas gracias por vuestra atención y participación. La información continúa en la cadena COPE y a las 2:20 en clave local y comarcal. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa. Buenas tardes.